Información oportuna, actual y concisa.
Esto es
La Barra de los 30 Minutos. Salud.
Asistencia legal.
Ciencia.
Tecnología.
Economía.
Orientación ciudadana.
Medio ambiente.
La Barra de los 30 Minutos.
Bienvenidos.
Los trastornos somáticos o psicosomáticos son aquellos en los que experimentamos y comunicamos unos síntomas inexplicables desde el punto de vista médico, que no son atribuibles a una enfermedad física y para los que han fracasado los tratamientos médicos habituales. Estos síntomas físicos son excesivos para lo que cabría esperar, por lo que depende de nuestra historia clínica y de las exploraciones médicas realizadas. Bienvenidos sean todos ustedes a la Barra de los 30 Minutos. Los saluda Nancy Valenzuela. Es un placer que nos sintonicen en el 104.7 de FM o en la página de internet udgtv.com/radio-udg-colotlán. El día de hoy hablaremos acerca de las enfermedades somáticas y nos acompaña un especialista en el tema. Así que no se mueva y síganos sintonizando con este interesante tema. Comencemos a escuchar el primer fragmento de la entrevista e información adicional que hemos preparado para usted.
Psicología.
Mi nombre es Isabel Rodríguez, psicoterapeuta, actualmente encargada del Laboratorio de Psicología o Centro de Desarrollo Humano Comunitario de Cualtos en la Universidad de Guadalajara.
Muy bien, muchas gracias, bienvenida.
Sí, gracias.
Para iniciar, ¿me puede mencionar qué son las enfermedades somáticas?
Mira, dentro de la psicología hablamos de trastornos somáticos o trastornos psicosomáticos. Estamos hablando de un conjunto de síntomas físicos, sobre todo, que aparecen simultáneamente y en los que médicamente no hay una explicación. Y bueno, se puede hablar del trastorno psicosomático, como dijimos, o también del síndrome, de un síndrome clínico. Acordémonos que un síndrome es el conjunto de signos y síntomas, algunas veces sin un nombre específico o también sin alguna explicación alguna. En este caso sí podemos referir algunas explicaciones nada más en esa referencia de este síndrome también.
¿Cuáles son sus síntomas?
Bien. Dentro de los síntomas podemos encontrar personas con una serie de síntomas o de sintomatología física relacionada con múltiples situaciones que ahorita vamos a referir, pero algunos de ellos pueden ser desde en los síntomas físicos, desde dolor articular, dolor de cabeza, dolor abdominal, mareos, insomnio, dolor torácico, náuseas, vómitos, dificultad respiratoria, dificultad al tragar, diarrea, cansancio, menstruaciones dolorosas, y así nos podemos ir. Es importante decir que se ha referido, se ha encontrado, que a veces en casi todas las especialidades por lo menos hay una enfermedad relacionada a todo este trastorno psicosomático. Entonces serían innumerables la cantidad de síntomas o enfermedades, digamos, relacionadas a este trastorno.
Entonces, ¿a qué se debe, digamos, que sientas algún síntoma en especial?
Bueno, se debe a factores asociados. En psicología o en los trastornos les llamamos factores asociados. Aquí hay que hacer lo que se llama el diagnóstico diferencial. Digamos, si yo tengo un dolor de cabeza, el diagnóstico diferencial va a estar como entre una migraña con una causa fisiológica y un dolor de cabeza asociado a, y ahorita ya voy a referir una serie de factores que los vamos a identificar, o la idea es identificarlos si están presentes. Estrés, conflictos, exceso de trabajo, pérdida de un ser querido, preocupaciones excesivas, un enfado permanente. Toda esta situación, tendremos que evaluar estos factores desencadenantes asociados al trastorno. Entonces se tiene que diferenciar entre una causa orgánica y estos factores emocionales o psicológicos asociados a la presencia de uno o varios síntomas.
¿Qué pasa entonces con la mente de estas personas que muchas veces crean esto que es ideas?
Es muy común que se asocie a la persona que tiene una enfermedad psicosomática o un trastorno hipocondriaco como alguien que se está inventando enfermedades o solo son sus ideas. Y no es así, porque el dolor es real, el padecimiento, el síntoma es real, solo porque médicamente vemos al especialista, al médico, diciendo no tiene nada. Él no tiene nada, a veces implica decir alguien se está creando una idea o lo está inventando. Habrá que precisar, no tiene un origen orgánico, no es una enfermedad de origen orgánico en específico. Es una excesiva preocupación. De hecho, están directamente asociados con cuadros de mucha ansiedad. De pronto la persona, por ejemplo, con hipocondria, la vemos sobrepreocupada, o sea, con demasiada preocupación por el estado de su salud. Entonces, si me preocupa mucho enfermarme de algo y morirme, muy posiblemente dentro de esta preocupación excesiva que yo tengo, pueda desarrollar incluso taquicardia, me falta la respiración, entonces lo asocio con tal vez me vaya a dar un infarto, porque yo vi, leí, escuché que las personas que les da un infarto empiezan con dolor en el pecho, les falta la respiración. Entonces muchas veces repasan toda la sintomatología de ciertos trastornos, lo cual favorece que tengan todavía mayor preocupación o lo que lo vinculen con los síntomas que están sintiendo, y esa preocupación sea todavía más excesiva o hasta discapacitante. Vemos personas que están en el hospital muy continuamente por problemas asociados con algún trastorno psicosomático.
No olviden que nos pueden compartir sus temas de interés al 499-99-242-33 y 800-701-9999. Además, pueden encontrarnos en Facebook como La Barra de los 30 Minutos. A continuación, escucharemos una cápsula informativa.
En el trastorno somatomorfo, hay un foco importante en los síntomas físicos, como dolor o fatiga, hasta el punto en que causa una gran angustia emocional y problemas para desenvolverse en la vida diaria. Puedes o no tener una enfermedad asociada con estos síntomas, pero tu reacción a los síntomas no es normal. A menudo, piensas lo peor acerca de tus síntomas y haces consultas frecuentes con el médico, ya que continúas buscando una explicación. Aun cuando se ha descartado otras enfermedades graves, los problemas de salud pueden convertirse en un foco tan importante de tu vida que te resulte difícil desenvolverte, lo que en ocasiones puede llevar a la discapacidad. Si tienes un trastorno somatomorfo, es posible que padezcas una gran angustia física y emocional. El tratamiento puede ayudar a aliviar los síntomas, ayudarte a enfrentarlos y mejorar tu calidad de vida. Síntomas. Las características de los síntomas del trastorno somatomorfo pueden ser las siguientes. Son sensaciones específicas, como dolor o dificultad para respirar, o síntomas más generales, como cansancio o debilidad. No están relacionadas con una causa médica identificable, o se relacionan con un trastorno médico como el cáncer o la enfermedad cardíaca, pero son más importantes de lo que se espera. Son síntomas únicos, múltiples o variables. Son leves, moderados o graves. El dolor es el síntoma más frecuente, pero cualquiera que sean los síntomas, existen pensamientos o sentimientos o comportamientos excesivos relacionados con tales síntomas que pueden causar problemas importantes, dificultar la funcionalidad o, en ocasiones, incapacitar. Estos pensamientos, sentimientos y comportamientos pueden tener las siguientes características. Preocupación constante sobre posibles enfermedades. Interpretación de las sensaciones físicas normales como signos de enfermedades físicas graves. Temor sobre la gravedad de los síntomas aún sin que exista evidencia. Pensamientos sobre la amenaza o daño que representan las sensaciones físicas. Sensaciones de que la evaluación o el tratamiento médico no han sido adecuados. Temor de que la actividad física pueda causar daños al cuerpo. Revisión repetitiva del cuerpo en busca de anomalías. consulta frecuente al médico que no elimina las preocupaciones o que las empeoran, ausencia de respuesta al tratamiento médico o sensibilidad inusual a los efectos secundarios de los medicamentos, afección más intensa en la espera por el trastorno médico, afección más intensa de la esperada para el trastorno médico. En el caso del trastorno somatomorfo, cobra más importancia que los síntomas físicos que se tengan. La forma en la que se interpretan, la reacción que provocan y el efecto que tienen sobre la vida cotidiana. ¿Cuándo debes consultar a tu médico? Ya que los síntomas físicos pueden estar relacionados con problemas médicos, es importante recibir la evaluación del proveedor principal de atención médica si no se está seguro de qué causa los síntomas. Si el proveedor principal de atención médica cree que tienes trastorno somatomorfo, quizás te derive con un profesional de la salud mental, el cuidado de un ser querido. Cuando se producen los síntomas físicos que se consideran trastornos somatomorfos, puede ser difícil aceptar que se ha eliminado una enfermedad potencialmente mortal como la causa. Los síntomas causan una angustia real para la persona y el consuelo no siempre resulta útil. Anima a tu ser querido a considerar la derivación con un profesional de la salud mental para aprender formas de enfrentar las reacciones a los síntomas y las incapacidades que provocan. La incapacidad física puede hacer que la persona se haga dependiente y necesite atención física y apoyo emocional adicional, lo que puede resultar agotador para la persona responsable del cuidado y generar estrés a las familias y a las relaciones. Si te sientes abrumado por tu papel como persona responsable del cuidado, quizá necesites hablar con un profesional de la salud mental para hablar sobre tus propias necesidades. Causas. La causa exacta del trastorno de síntomas somáticos no es clara, pero cualquiera de estos factores puede influir. Factores genéticos y biológicos, como mayor sensibilidad al dolor, influencia familiar, que puede ser genética, ambiental o ambas. Rasgos de negatividad en la personalidad que pueden impactar a la forma en la que identificas y percibes la enfermedad y los síntomas corporales. Menor percepción de las emociones o problemas para procesarlas, lo que provoca que el foco sean los síntomas físicos en lugar de los problemas emocionales. Conducta aprendida, por ejemplo, la atención y otros beneficios obtenidos luego de haber padecido una enfermedad o las conductas de dolor en respuesta a síntomas como evitar excesivamente la actividad. Lo cual puede aumentar tu nivel de discapacidad. Factores de riesgo. Los factores de riesgo del trastorno de síntomas somáticos comprenden sentir ansiedad o depresión, tener una enfermedad o estar recuperándose de una enfermedad, estar en riesgo de padecer una enfermedad, por ejemplo, tener antecedentes familiares importantes de una enfermedad, vivir sucesos estresantes, traumas o violencia, haber vivido traumas en el pasado como abuso sexual infantil, tener un nivel de educación o socioeconómico bajos. Información obtenida de la página web mayoclinic.org, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Vamos a un corte de estación. Regresando, escucharemos la última parte de la entrevista a la maestra Isabel Rodríguez Sainz, profesora del Departamento de Ciencias de la Salud en Cualtos. Ya volvemos.
Información oportuna, actual y concisa sobre temas diversos. La barra de los 30 minutos. En un momento continuamos.
Conoce aspectos básicos de temáticas diversas. Esto es La Barra de los 30 Minutos. Estamos de regreso.
Ya estamos de regreso en La Barra de los 30 Minutos en el 104.7 de FM o en la página de internet udgtv.com/radioudg/Colotlán, escuchando el día de hoy el tema sobre enfermedades somáticas. Vamos a escuchar la última parte de la entrevista a la maestra Isabel Rodríguez Sainz, profesora del Departamento de Ciencias de la Salud en Cualtos.
Psicología.
Cuando llegan estas personas con algunos síntomas pero son somáticos, ¿el doctor qué hace en este caso cuando se da cuenta de que no existe una enfermedad como tal? Es decir, ¿lo pasan a un psicólogo o cuál sería su tratamiento?
Sí, la idea es que se pueda trabajar en varios niveles. Si pensamos que solamente lo trata el psicólogo, tal vez estemos perdiéndonos la oportunidad de un buen diagnóstico diferencial, como dijimos, diferenciar si se trata de un padecimiento médico. Y una vez que ya pasó con el médico y se hizo un buen diagnóstico diferencial, puede ser un paciente candidato para psiquiatría o psicología o ambas. Pero la idea es que se trabaje en un equipo multidisciplinario, porque si solo evalúa el psicólogo, podemos estar descartando un momento importante de identificar tal vez algún padecimiento físico. Podemos categorizar este trastorno en tres combinaciones, digamos. Tenemos pacientes que tienen una condición física y una condición mental por separado, no están asociadas. Entonces, se puede dar el tratamiento para cada una, o si no se da tratamiento, una puede complicar la otra. Esa sería como una categoría. Otra categoría sería, a partir de una condición física, se deriva una condición emocional. Ejemplo, a mí me han detectado un tumor que está comprobado que es un tumor canceroso, no sabemos si maligno o no. Entonces, a partir de la noticia o de la notificación de este padecimiento físico, puedo desarrollar ansiedad, puedo desarrollar depresión. Entonces, aquí se vinculan estas dos condiciones también. Tenemos una tercera categoría que son los trastornos somatomorfos, así se llaman. En esta, los síntomas físicos sí están causados directamente por una condición mental o emocional. Ahí están estos que mencionamos, como la hipocondria, por ejemplo. Entonces, a partir de que yo me preocupo tanto por estar enferma del corazón, tal vez empiece a desarrollar hipertensión, tal vez empiece a desarrollar migraña o cefalea, tal vez empiece a desarrollar trastornos alimenticios, etcétera, derivados de esta ansiedad, depresión o alguna otra condición de índole mental o emocional.
Ya nos dio un ejemplo, pero ¿nos pudiera dar otro ejemplo o cuáles son los más comunes que se ven en este tipo de casos?
Híjole, pues tenemos casi de todo. Tenemos desde las famosas fibromialgias, dolores articulares, dolores de cabeza. Es muy común que se den los problemas de la piel, erupciones, alergias, prurito, algunas condiciones asociadas con la piel, con lo intestinal. Es muy característico la famosa colitis, gastritis, pues en general casi todas las citis podríamos asociarlas. Entonces son muy, muy muy comunes dentro de la consulta, donde los médicos no encuentran causas orgánicas y pues la sospecha de que puede estar asociado a una enfermedad psicosomática, trastorno psicosomático. En este sentido, podríamos decir que hay que tener un tratamiento especializado. Creo que lo más desafortunado que pudiéramos hacer sería estigmatizar o desacreditar a estos pacientes, porque, como dije antes, si el médico dijo que no tiene nada, pensamos que se están inventando enfermedades porque no tienen más que hacer. Entonces, hay un tratamiento y hay que hacer un tratamiento muy humanizado, pues. Vamos a intentar atenuar las respuestas, los síntomas, no hacer demasiadas pruebas innecesarias, de preferencia que se trate con un solo especialista para que lleve todo el seguimiento y pueda dar cuenta de la parte o no orgánica. Entonces eso podría ser muy afortunado. Me faltó decir aunque dijimos que hay muchas series de síntomas muy característicos, el insomnio en nuestros tiempos podría ser una característica de eso, y hay que ver que ninguno de nosotros estamos exentos a tener un padecimiento psicosomático. Ejemplo, ante un susto que tuvimos el día de hoy, a lo mejor ya no tengo apetito, o el día de hoy tengo insomnio por varios días. Entonces, pero digamos, aquí podríamos identificarlo como un caso muy leve, una reacción física a partir de un impacto emocional o un estado emocional. Entonces, todos podemos ser susceptibles a padecerlo, pero la idea es que podamos o prevenir que se desencadene con mayor frecuencia, o bien que se dé un trato digno, profesional y humanizado a los pacientes que viven esta condición.
Ahora con lo del COVID-19, ¿han tratado algunos pacientes que crean o tengan síntomas de esta enfermedad?
Sí, por supuesto. Mucha gente al principio desarrolló una ansiedad excesiva a la enfermedad y entonces de pronto podían asociar síntomas como los que se veían referidos en la literatura o en la información, desde dificultad para respirar, desde a lo mejor dolor en el pecho, y algunos otros incluso referían secuelas, como decir, a lo mejor ya me dio y tengo esto, tengo COVID. Incluso podíamos identificar pacientes con síntomas que no estaban absolutamente asociados a la enfermedad. Me duelen los pies y a lo mejor qué tal si es una secuela, una reacción secundaria, un síntoma que no dicen los médicos, o que me duele la mano. O sea, ante cualquier síntoma muy leve y diferente completamente a los referidos en la literatura, las personas ya tenían un miedo excesivo a estar contagiados por COVID o afirmaban estar contagiados por COVID. Ya no se diga los síntomas parecidos. A lo mejor alguien ya por estornudar varias veces seguidas, de tener algún tipo de resfriado, flujo nasal, pues se exacerban este miedo o los síntomas mismos. Por supuesto, cuando tenemos en pie una pandemia, una situación epidemiológica crítica, es más factible que se presenten casos donde las personas refieren los síntomas solo por su preocupación y miedo excesivo.
Muy bien, ¿algo más que desea agregar o alguna recomendación, algún dato importante que nos quiera compartir?
Yo les invitaría a acudir con su médico de confianza, a no minimizar, si no son ustedes directamente los del problema, a no minimizar a un familiar que refiera sentirse enfermo con algún tipo de sintomatología. Les causa mucho sufrimiento a las personas que sean desacreditadas, entonces seamos muy empáticos y no dudemos en acudir a atención profesional de su confianza.
Esto ha sido todo de la entrevista a la maestra Isabel Rodríguez Sainz, profesora del Departamento de Ciencias de la Salud en Cualtos. A continuación, escucharemos una cápsula informativa.
Complicaciones. El trastorno de síntomas somáticos puede asociarse con lo siguiente: salud deficiente, problemas para desenvolverse en la vida diaria, entre ellos discapacidad física, problemas con las relaciones, problemas en el trabajo o desempleo, otros trastornos mentales como ansiedad, depresión o trastornos de personalidad, aumento del riesgo de suicidio relacionado con depresión, problemas económicos debido a exceso de consultas para el cuidado de la salud. Prevención. Poco se sabe acerca de cómo prevenir el trastorno de síntomas somáticos, sin embargo, estas recomendaciones pueden ayudar. Si tienes problemas de ansiedad o depresión, busca ayuda profesional lo antes posible. Aprende a reconocer cuando estás estresado y cómo esto afecta a tu cuerpo, y practica periódicamente técnicas de control del estrés y de relajación. Si crees que padeces de un trastorno de síntomas somáticos, busca un tratamiento a tiempo, a fin de ayudar a evitar que los síntomas se agraven y perjudiquen tu calidad de vida. Cumple con tu plan de entrenamiento para ayudar a evitar las recaídas o el agravamiento de los síntomas. Hipocondría. Todas las personas a lo largo de nuestra vida vamos experimentando episodios de enfermedades que abarcan desde procesos gripales a otro tipo de enfermedades más graves. La enfermedad es un estado que normalmente se soluciona en pocas semanas o se puede convertir en una patología crónica, diabetes, hipertensión, etc. A pesar de que sabemos que podemos contraer alguna enfermedad, nuestra mente no se centra en la posibilidad de caer enfermos, sino todo lo contrario, no solemos pensar en ello. Sin embargo, hay personas que se obsesionan con el tema de la enfermedad y tienen miedo a estar enfermos. No pueden dejar de pensar en que pueden estar enfermos, a pesar de gozar de buena salud o, en el caso de padecer alguna dolencia leve, la magnifican creyendo que es algo muy grave y que les puede costar la vida. Prestan atención excesiva al funcionamiento de su cuerpo, confundiendo respuestas normales de nuestro organismo que normalmente ignoramos. Latidos, cambios de temperatura, sudoración, movimientos peristálticos con síntomas de una enfermedad grave. Si crees que estás enfermo o enferma aún estando sano o sana, o ante cualquier enfermedad leve, reaccionas de forma desproporcionada, padeces el problema de hipocondría. Es vital que si tienes este trastorno, acudas al médico repetidamente y te sometan a pruebas y exploraciones médicas que pueden tener efectos secundarios y riesgos para tu propia salud. Sin que la ausencia de pruebas o explicaciones de los especialistas te tranquilicen y, al cabo de poco tiempo, tengas, de nuevo, la necesidad de volver a consultar al médico. Es conveniente que, si tienes miedo de estar enfermo, sin que haya motivos para ello, consultes a tu médico para que analice tu problema y venzas tus preocupaciones. Dolor crónico. Es habitual que en algún momento de nuestra vida tengamos algún tipo de dolor de cabeza en las articulaciones, que tratado adecuadamente con la prescripción de analgésicos antiinflamatorios por parte del médico o simplemente con calor y reposo, se controla y desaparezca sin mayores consecuencias. Sin embargo, el dolor crónico se mantiene en el cuerpo y se localiza en una o varias zonas corporales, cuya gravedad requiere atención médica importante, a la vez de que produce malestares significativos y un deterioro en las actividades sociales y laborales. Los factores psicológicos desempeñan un papel importante tanto el inicio, gravedad, exacerbación, como el mantenimiento del dolor. A su vez, el dolor crónico hace que se vea afectadas diferentes áreas: funcionales, actividad física, rol laboral y familiar, autocuidado; emocionales, tristeza, ansiedad, medio, rabia, soledad, indefensión; sociales, relaciones con la pareja, familia o amistades, formas de ocio; cognitivas, problemas de atención, concentración y memoria; conductuales, dolor, abuso de medicación, visitas continuas a los médicos. Es fundamental para que puedas afrontar adecuadamente tu problema de dolor crónico. Información obtenida de la página web mayoclinic.org, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Acabamos de escuchar la segunda cápsula informativa y vamos a concluir con el tema de enfermedades somáticas. Agradecemos la entrevista a la maestra Isabel Rodríguez Sainz, profesora del Departamento de Ciencias de la Salud en Cualtos. No olviden que si se perdieron algún programa, pueden escucharlo o descargarlo desde udgtv.com/radioudg/colotlan. Dar clic en la opción Podcast y después seleccionar la barra de los 30 minutos, donde encontrará todos los temas. Sigan sintonizando y no olviden escucharnos de lunes a viernes a las 11:30 de la mañana y a las 11:30 de la noche en la retransmisión. Y los sábados no se pierda el maratón de la barra de los 30 minutos, donde se pasan los 5 temas de la semana. Es un placer haber estado con ustedes. Se despide Nancy Valenzuela. Hasta la próxima.
Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán presentó
La Barra de los 30 Minutos. Información oportuna, actual y concisa sobre temas diversos.
Gracias por habernos acompañado.